Hola a todos y bienvenidos al episodio número 32 del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y tenemos hoy con nosotros a Guido Sandleris, que es doctor en Economía por Columbia y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, pero a quien recordamos en la Argentina por su paso por el gobierno de Mauricio Macri, que incluyó, al final, la presidencia del Banco Central entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019. Vamos a hablar con él sobre la situación económica de hoy y también sobre esa experiencia de la que estábamos hablando. Hola Guido, bienvenido al podcast. Te vi hace poco en un debate en la Universidad de Itela con el actual presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pelle, que para mí fue un poco surrealista en algunos aspectos, en especial por la forma en la que él no parecía en ningún momento conceder que la causa de la inflación es esencialmente el déficit fiscal y la decisión de cubrirlo con emisión. Entonces, con un diagnóstico así por parte de una persona que tiene ese poder de decisión, ¿qué podemos esperar del gobierno en materia de política monetaria hasta que termine?
Bueno, ¿qué tal, Marco? Gracias por la invitación a participar de este podcast. Efectivamente, como vos decís, en esa conversación con Miguel Pese, de la cual después tuvimos una segunda con Fontevecchia en una entrevista conjunta que salió en el diario Perfil, me quedé preocupado con el diagnóstico que él parecía manifestar de por qué había inflación en Argentina, ¿no? Esto que vos señalás, que parece, al menos entre muchos economistas, hay cierto consenso, yo me incluyo en ese grupo, de que si bien todos los fenómenos económicos son multicausales, es muy difícil encontrar que una cosa sea por una sola causa, si bien todo es multicausal, la multicausalidad en el caso de la inflación a veces es una excusa para no señalar lo que es realmente importante y clave como determinante de la inflación y otras cosas que son marginales o secundarias. Y una de las cosas que a mí me sorprendió de su argumentación y de lo que uno escucha muchas veces de distintos funcionarios del gobierno es esta idea de que, como es multicausal, cada uno elige la causa que le resulta más cómoda, amigable, familiar. Entonces, la vicepresidenta habla de los márgenes de ganancia de las empresas como el determinante de la inflación. A lo mejor Pese u otros habla de que, bueno, acá el problema es que Argentina no tiene suficiente crecimiento en la oferta para compensar el aumento de la demanda o la guerra en Ucrania, sube de precio de commodities. Entonces, cada uno va poniendo su causa de multicausalidad. Algunas de ellas tienen algo de sentido. Por supuesto, no podemos negar que la guerra en Ucrania tuvo algo de impacto en el precio de las commodities y eso generó algo de impacto en la inflación en todos lados. Pero cuando vemos una inflación de la magnitud que tiene la inflación argentina, 100% este año, prácticamente el doble de lo que fue el año pasado, y vemos lo que ha sido el mix de política económica y gobierno, es la causa fundamental de la inflación argentina en estos momentos. Tiene que ver con el déficit fiscal financiado esencialmente con emisión monetaria por parte del Banco Central. Y si uno no tiene el diagnóstico correcto en ese sentido, es difícil que pueda tomar acciones que sean conducentes a resolver el problema. La inflación hoy, cuando lees las encuestas de qué es lo que más preocupa a la gente, es la inflación. Es lo que le va comiendo el poder adquisitivo al salario, lo que hace que mucha gente no pueda llegar a fin de mes. Entonces, con el diagnóstico equivocado, es difícil acertar en el remedio correcto.
¿Y vos crees que, si extendemos la pregunta al equipo económico en general del gobierno, crees que se los puede convencer de que tengan un diagnóstico diferente, de que hagan las cosas mejor, no tan mal quizás en términos económicos o de las finanzas públicas?
Yo creo que los diagnósticos dentro del gobierno de por qué la inflación llegó este año a casi 100% o alrededor de 100%, son heterogéneos. Creo que algunos genuinamente pueden creer en esto que yo decía que dice la vicepresidenta, los márgenes de beneficio de los empresarios, como si los empresarios en Argentina fueran distintos a los empresarios en cualquier otro lugar del mundo, mientras que otros, si uno venía, por ejemplo, en el caso de Rubinstein, si uno que se incorporó como número 2 de Massa hace poco, si uno leía lo que él venía escribiendo en Twitter, en informes, bueno, tiene este diagnóstico, que a mí me parece que falla en el gobierno es que la coalición no tiene un diagnóstico común y que corregir, por un lado no tiene un diagnóstico común, y por otro lado que corregir esta situación implica asumir costos políticos y no parecen, al menos el grupo más afín a Cristina Fernández de Kirchner, no parece dentro de la coalición del Frente de Todos dispuesto a asumir estos costos políticos que implica, bueno, cierta reducción del gasto, para hacerlo, del gasto público, para hacerlo acorde a los ingresos tributarios que tenés y evitar tener que financiarlo con emisión.
No sé si estamos de acuerdo, pero por lo menos a mí me parece que crecen las chances de que haya un cambio de administración el año que viene, y entonces me parece que está bueno mirar para atrás y ver qué podemos aprender del pasado. Entonces, te quiero preguntar por la positiva y por la negativa. Primero, quizás lo más fácil, ¿qué fue lo mejor para vos del gobierno de Macri en materia económica? Y también, ¿qué fue lo mejor que vos hiciste en tus diversas gestiones en la provincia, en la nación, en el Banco Central, durante ese gobierno?
Mira, creo que, si tengo que decir cuál es el para mí el gran acierto del gobierno de Macri en lo económico, creo que tiene que ver con que el rumbo era el correcto. Y eso partía de un diagnóstico correcto, ¿sí? Yo creo que hay como tres ejes fundamentales de hacia dónde quería ir el gobierno de Macri, con los que yo coincido plenamente. El primero es que buena parte de las crisis frecuentes que ha tenido Argentina en las últimas décadas tienen que ver con el desequilibrio fiscal, con un gobierno que sistemáticamente gasta más de lo que recauda. Uno mira los últimos 60 años de Argentina y en solo 6 tuvo equilibrio o superávit fiscal, en los otros 54 tuvo déficit. Y esa situación se agravó brutalmente entre 2003 y 2015, cuando el gasto público en términos del PBI pasó de alrededor de 23% a 41%. Si los 12 años de gobiernos, 4 de Néstor Kirchner y después 8 de Cristina Fernández de Kirchner, básicamente duplicaron el tamaño del Estado. El peso del gasto público en la economía casi que se duplicó. Y eso hizo que parte de ese aumento del gasto, bueno, se financiara con impuestos más altos y parte se convirtió en déficit. Sería mitad y mitad. De los 16 puntos, 18 puntos de crecimiento del gasto público, la mitad fueron financiados con más impuestos y la otra mitad fue déficit fiscal, financiado un poco con deuda y el resto con emisión monetaria. Entonces, eso generó una situación en donde el Estado se convirtió en una mochila demasiado pesada para el sector privado. Y la economía así no puede crecer, ¿sí? Cuando uno mira ese 23% de gasto público que había en 2003, es el nivel que tenía el gasto público en términos del PBI en las décadas anteriores en Argentina. Y es un nivel similar al que tienen nuestros vecinos de la región, ¿sí? No tienen 41% del PBI gasto público. Tiene algo que se parece. El promedio de América Latina es 23%. Entonces, primer elemento clave del rumbo del gobierno Macri era: no puede el Estado gastar sistemáticamente más de lo que recauda. Y la forma de resolverlo era bajando el gasto público y no subiendo impuestos, porque los impuestos ya son altos y el sector privado no crece con este nivel de impuestos. El segundo elemento que creo que es clave en cuanto a rumbo y que me parece que fue un acierto es: tenemos que construir una moneda sana, ¿sí? Sin una moneda sana, es decir, sin bajar la inflación, es muy difícil generar la estabilidad macroeconómica que necesitas para que la economía pueda desarrollar todo su potencial. El tercer elemento que es clave es tener a la productividad como obsesión e integrarse al mundo, ¿sí? Ser más productivos para integrarnos e integrándonos al mundo. Yo creo que esos tres elementos marcan el rumbo que trató de imprimirle el gobierno de Macri a la Argentina en lo económico, con errores. Podemos después entrar en qué cosas creo que se hicieron a destiempo, de qué se hizo poco, qué problema de coordinación de las distintas políticas hubo, pero creo que el rumbo era correcto. Y que cuando uno mira, aún con los errores, cuando uno mira qué es lo que terminó logrando el gobierno de Macri en lo económico, yo diría que corrigió los principales desequilibrios, o buena parte de los principales desequilibrios que tenía la economía argentina. Sí, había heredado una economía con un déficit fiscal de casi primario de 5 puntos del PBI, con déficit de cuenta corriente, con el tipo de cambio retrasado, en default, con las tarifas de electricidad o gas que cubrían 15% del costo de producción. Y cuando uno mira qué es lo que dejó, dejó una economía mucho más ordenada en todos estos fundamentos. El tipo de cambio real estaba bien, las tarifas cubrían 70% del costo de producción, el déficit fiscal básicamente desapareció, el déficit fiscal primario en 2019 fue 0,4% del PBI, no dejó un déficit de cuenta corriente significativo, por supuesto, con errores, parte generado e impulsado por esa crisis que tocó vivir en 2018, pero logró esa corrección. Claro, salir de esta situación de populismo que había heredado es costoso. Subir el gasto te hace popular, bajar el gasto público te hace impopular. Y no se llegaron a ver los resultados en términos de las cosas que la gente percibe más directamente. Sí, si bien se corrigieron estos fundamentals, la economía en 3 de los 4 años no creció, la inflación terminó siendo más alta de lo que habíamos recibido. Entonces yo creo que en términos de las variables que la gente siente más cerca, no logramos los objetivos. En términos de corregir los problemas fundamentales, sí, dejamos una economía más sana de la que habíamos heredado. Creo que esos son los grandes aciertos del gobierno de Macri, lo que estuvo bien. La segunda parte de tu pregunta, me cuesta un poco hablar más de mí puntualmente, porque creo que el trabajo para todos aquellos que pasamos por la función pública, todos sabemos que es un trabajo de equipo, que no es que depende de una persona, ni lo que sale bien ni lo que sale mal. Sí te diría que a lo mejor una cosa que yo considero que fue importante fue que a mí me tocó asumir en el Banco Central a fin de septiembre del 2018, en medio de una corrida cambiaria contra el peso. Si vos mirás en abril, a fin de marzo, abril del 18, el tipo de cambio era 16 pesos por dólar. A fin de septiembre, cuando yo asumo, era 40 pesos por dólar. Básicamente, había habido una devaluación de 100% en 4 meses. Yo asumo el Banco Central en medio de esa corrida. Bueno, armamos un esquema que logró controlar esa situación y algo parecido, y calmar la corrida y, bueno, tratar de reencauzar un poco la economía. No es el trabajo de una sola persona, tío. Esto es clave lo que hizo en los fiscales, el Ministerio de Hacienda, lo que hizo el Monetario Cambiario en el Banco Central. Y esto mismo, de alguna manera, post-paso se vuelve a repetir. Las PASO generan un shock brutal en términos de expectativas, pues la sorpresa en el resultado fue muy grande. Todos los encuestadores daban entre empate y 6 puntos de diferencia. Fueron 16 puntos de diferencia en las PASO de 2019. Y el temor, en ese momento uno podría decir justo o injusto, digo, no importa, pero el temor que generaba el regreso de un gobierno encabezado por Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta en los inversores, en los mercados, fue enorme y se generó en ese día paso una, no sé, el valor de los activos argentinos medidos en dólares, ¿sí?, en la bolsa cayó 50% en un día. El riesgo país se triplicó, saltó el tipo de cambio. Una serie de reacciones que, bueno, logramos controlar y creo que contribuimos con el armado totalmente distinto del que veníamos haciendo hasta ese momento, pero con el esquema que armamos ahí post paso, a que por primera vez hubo una contribución del equipo económico, no creo que esto sea una persona, en lograr que por primera vez desde que surgió el peronismo, un gobierno elegido democráticamente pudiera terminar su mandato. Yo creo que eso fue un trabajo de equipo, de la política, de los economistas, pero es una de las cosas que me parece importante.
Ahora te quiero hacer una pregunta sobre las PASO y lo que pasó después, pero antes de eso, la parte antipática de la pregunta inicial, que sería, y vos ya estabas hablando un poco de esto, de por ahí lo que salió a destiempo, fue descoordinado, pero ¿qué es lo que salió peor para vos del gobierno de Macri y de tu propia gestión, que quizás en el futuro se pueda evitar si es que Juntos por el Cambio vuelve al poder?
Mira, voy a hacer una pequeña corrección a cómo voy a interpretar tu pregunta. Porque cuando uno habla de salió peor, y también creo en la pregunta anterior, yo te contesté más que qué creía que era lo que se hizo bien. A veces en los elementos en donde el azar juega, vos podés hacer las cosas bien y salen mal, ¿no? Entonces, déjame en vez de contestar, y lo mismo aplica, puede ser, entonces sí, yo te puedo contar que salió peor, pero yo creo que es más interesante apuntando hacia el futuro, como vos decís, decir qué cosas se hicieron mal o qué cosas hicimos mal.
Sí, tenés razón.
Entonces, voy para ese lado, ¿qué es lo que se hizo mal? Yo creo que voy a dividir mi autocrítica en dos partes. Una que me es más cómoda, porque es la parte en donde yo no participé, pero me hago cargo, digo, del gobierno Macri. Yo recién me sumo al gobierno nacional a inicios de 2017, con lo cual yo no participé de lo que fue el diseño inicial del mix de políticas. Y después una segunda donde sí, tengo la autocrítica de cosas mías ya con un rol más importante en la gestión, ¿no? Pero en la parte inicial yo no participé del diseño del esquema de política económica. Como vos dijiste, en los inicios, en diciembre de 2015, yo ahí me sumé al equipo de María Eugenia Vidal en la provincia por unos meses a ayudar en temas de finanzas, pero no participé del diseño de la política económica nacional. Entonces, de esa primera etapa, yo creo que hubo cierta sobreestimación de las capacidades y diagnóstico equivocado de cuán grandes eran las dificultades para resolver los problemas que tenía la economía argentina. Y eso hizo que haya tal vez demasiado optimismo en que podíamos, bueno, un ejemplo que ya digo, estaba dando vuelta habitualmente, lo de la lluvia de inversiones, esta cierta sobreestimación del impacto en expectativas que podía generar comenzar a implementar políticas económicas más razonables, si querés. Yo creo que ahí esa sobreestimación fue un error. Creo que fue un error también armar un esquema de política económica que era muy vulnerable a que lo fiscal saliera mal. ¿Qué quiero decir con esto? Como te decía al principio, si uno mira que en 60 años, en solo 6, tuviste superávit fiscal y que el gobierno de Macri era un gobierno que llegaba con poco poder político, ¿sí? Tenía minoría en ambas cámaras, muy pocos gobernadores, que había ganado la elección en balotaje por menos de 2 puntos de diferencia y que no tenía un mandato claro de la población de hacer reformas económicas importantes. La gente había votado cansada de, si querés, de cierta corrupción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cansada con ciertas modos y falta de respeto a ciertas instituciones, pero no había un mandato, ni había una crisis económica que hubiera estallado en el 2015, ni había un mandato para reformar cómo venía funcionando la economía argentina. Entonces, en ese contexto, las chances de que esa necesaria corrección del desequilibrio fiscal terminara siendo más lenta de lo previsto inicialmente existía. ¿Sí? Entonces, primero creo que un error fue la corrección de lo fiscal fue demasiado lenta. No estoy diciendo que el gradualismo estuviera necesariamente mal. Creo que no había otra alternativa desde la política a ir por un esquema gradual, pero fue demasiado gradual. La dicotomía no es gradual versus shock. Es, en ese entonces, pensando en 2015, era cuánto gradualismo hacías. Y creo que se hizo muy poco, que fue demasiado tímido la corrección fiscal en el inicio. Asociado a estos temores políticos de, bueno, nunca un gobierno elegido democráticamente, no peronista, había terminado su mandato, cómo es el peronismo en la oposición, no tenemos mayoría en las cámaras. Asociado a un montón de razones válidas, pero fue demasiado lento lo fiscal. Y el esquema que se armó para financiar esa transición de déficit fiscal dependía mucho del endeudamiento, principalmente con inversores de afuera. ¿Sí? Se redujo el financiamiento monetario al tesoro, el mercado doméstico de deuda es chico, entonces eso generó que se tuviera que utilizar mucho el financiamiento externo. Y el financiamiento externo tiende a ser volátil. Entonces, la gran duda del esquema que se armó, digo, ex ante, era, ¿aguanta el financiamiento externo hasta que se termine de corregir el déficit fiscal ese ritmo tan lento? Bueno, no aguantó, hubo un par de shocks. Sí, ahí viene la parte de mala suerte, la sequía, inicio del 18, sube la Fed las tasas Y una cosa que yo creo que fue fundamental y política, que es, te diría, en el momento de mayor fortaleza política del gobierno de Macri, que después de ganar las elecciones de medio término, se envía al Congreso, se manda al Congreso dos reformas, la reforma previsional y la tributaria. Una reforma previsional muy chiquita, muy moderada, y genera lo de las 14 toneladas de piedra que tiró la oposición ahí en la Plaza del Congreso. Creo que eso dio una señal, generó mucha preocupación en los inversores, porque si bien la reforma pasó, la señal que dio fue, después de las elecciones de medio término, tienen que acelerar la corrección del déficit fiscal. Ahora, si les costó tanto pasar esto tan moderado, ¿cómo van a acelerar eso? Y creo que eso fue el desencadenante de la crisis, diría, ese fue el principal elemento, no el desencadenante, el principal elemento de la crisis que se desencadena unos meses después. ¿Sí? Y en el medio hubo cosas, por supuesto, el cambio de metas de fin de diciembre del 17, creo que fue un error, creo que visto ex post, en ese momento yo entendía la necesidad, pero creo que ex post fue un error, pero creo que lo sustantivo fue falta de fortaleza política para corregir el desequilibrio fiscal, te hacía muy dependiente del financiamiento externo y pasaron dos cosas que te complicaron. Sequía y suba de la tasa de la Fed en simultáneo, que cerró el mercado de deuda para los emergentes. En ese contexto se desencadena la crisis. Entonces, si yo te voy a decir, la principal crítica tiene que ver con ese setup inicial, con ese diseño inicial de política fiscal, monetaria, cambiaria, que expuso mucho a Argentina a los vaivenes de los mercados financieros internacionales, dado que lo fiscal era difícil de hacer. Creo que tal vez, mirando hoy, en esa etapa inicial, habría que haber sido menos agresivo con la inflación y confiar, utilizar un poco más el financiamiento monetario transitoriamente hasta que logres corregir lo fiscal. Por supuesto, y acá ya con esto cierro, me parece que es una cosa que vos me podrías decir, Marcos, es, che, para Guido, pero vos cuando asumiste el Banco Central dijiste cero financiamiento al Tesoro. Y ahora me está diciendo, en la etapa inicial tendrían que haber financiado más al Tesoro con el Banco Central. Digo, ¿por qué cambia de opinión? Y yo creo que es una de las lecciones más importantes de cuando haces política económica, es que tenés que ser pragmático. ¿Sí? Tenés que tener muy claro el rumbo, muy claro a dónde querés ir. Pero las herramientas que te llevan ahí varían según los contextos. Cuando a mí me tocó ser presidente del Banco Central, hacía falta anclar, reanclar las expectativas de alguna manera, y esta, con el Tesoro reduciendo el déficit fuertemente, se hacía posible ir a cero financiamiento del Banco Central del Tesoro. Al principio creo que habría que haber hecho algo distinto en ese sentido.
Te quiero hacer una o dos preguntas más muy cortitas, pero antes de eso también quisiera saber, una vez que terminamos con el relato de recién y vos estás en el Banco Central, ¿cuál es tu principal autocrítica en ese caso? Si tiene que ver con lo que venías diciendo recién, pero que... bueno, es un cambio de opinión de hoy.
Estando en el Banco Central, yo veo, hay un error que para mí es técnico un poco y es clave, que es cuando nosotros asumimos, cuando asumo en el Banco Central y armamos este esquema que para la corrida cambiaria, las tasas para parar la corrida en este esquema son endógenas y suben mucho. Y preocupado por un poco, porque cómo toleraba la economía tasas tan altas, cuando empieza a recuperarse un poco, a tranquilizarse a cosas y recuperarse un poco la demanda por activos en pesos, de alguna manera desde el Banco Central empujamos a que la baja de tasas ocurriera más rápido, ¿sí? Y eso creo que contribuyó, tal vez nos apuramos demasiado, leyendo cierta recuperación de la demanda de activos en pesos con demasiado optimismo. Eso tal vez contribuyó a que, si vos ves en el primer trimestre del 19, sube un poquito la inflación de nuevo. Había bajado a 2 y pico en diciembre y en marzo da algo así como 4 y pico mensual de nuevo, asociado a una suba también de tarifas y que yo, pero creo que fuimos demasiado optimistas en la recuperación de la demanda de activos en pesos ahí. Creo que ese es uno de los errores. Me parece que ese sería el principal.
Muy bien. Y te quiero preguntar por lo que pasó después de las PASO, cuando vos estás todavía en el Banco Central, porque claro, uno de los grandes temas de hoy de la economía es el cepo cambiario, ¿no? Que en realidad fue reintroducido antes del gobierno de Alberto Fernández. Y el argumento que vos utilizaste en aquel entonces era que de esa forma se le daba más libertad al próximo gobierno de implementar las políticas económicas que quisieron, ¿no? Entonces, me gustaría preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué darle libertad al kirchnerismo, siendo que vos eras parte de un gobierno que supongo que pensaba que iban a hacer las cosas mal? ¿Por qué el argumento no fue limitarlo tanto como pudieran en las medidas que pudieran tomar en el futuro, a lo que seguramente ellos hubieran hecho?
Mira, creo que hay una responsabilidad que uno asume cuando asume este tipo de cargos, que es tratar de hacer lo que cree que es lo mejor para el país. Y a mí me parece que cuando nosotros tuvimos que poner el cepo pospaso, tenía que ver, digamos, ocurre las PASO, dos semanas vamos viéndole, digamos, era evidente que con el resultado de las PASO, Alberto Fernández era básicamente el presidente electo, entonces pasaba a importar mucho más lo que dijera él y su equipo que lo que dijéramos los que estábamos en el gobierno sobre cómo seguía la historia de Argentina. Entonces, nosotros tratamos de ver si Alberto Fernández y su equipo comenzaban a adecuar el mensaje que transmitían para la gente, los inversores, los mercados, y ver si eso llevaba algo de calma. Y eso no ocurrió. Creo que, para ser justos, era una situación difícil, porque habían ocurrido también para ellos. Se habían visto sorprendidos ellos también con el resultado de las PASO. Creo que no tenían preparado lo que iba a ser el plan económico que llevarían adelante. Digo, como después vimos que no lo tenían preparado ni el 10 de diciembre, ni un año después, pero en ese momento era claro que no estaban listos para decir qué iban a hacer ni para llevar tranquilidad a los mercados. Decía, era una situación difícil porque ellos se vieron sorprendidos también por el resultado y porque las elecciones todavía no habían ocurrido, pero ya era obvio quién iba a ganar. Entonces era una situación compleja y en ese contexto lo que sí era bastante evidente era que el gobierno entrante propiciaba un esquema de control de capitales más tipo cepo como el que tenemos hoy. Entonces, en economía pasa muchas veces cuando la gente espera que algo vaya a ocurrir con alta probabilidad, comienza a tomar acciones hoy, ¿no? Entonces, empieza a tener salida del peso y una serie de cosas que si uno no, si ya todos piensan que va a ocurrir, si uno no pone algún límite a eso, y eso fue poner el cepo, bueno, el daño para la economía puede ser todavía mayor. Si todos esperan el cepo en 3 meses y vos no lo podés, podés tener problemas en los bancos, podés tener un montón de problemas que dañen más el tejido económico. Y hay un poco, creo sí, de responsabilidad de que cuando uno está conduciendo el Banco Central es el Banco Central de la República Argentina, no es el Banco Central del Frente de Todos, ni de Juntos por el Cambio, ni del peronismo, ni del PRO. Entonces tenés que generar, me parece, la posibilidad de que quien ha ganado legítimamente las elecciones tenga la chance de desarrollar sus políticas económicas de la mejor manera que pueda. Entonces yo creo que, si bien puede sonar un poco naïf esto que te digo, yo creo en eso. Y creo que uno, digo, no puede replicar lo peor de, a lo mejor, la coalición que o el partido que tiene enfrente cuando está en el gobierno. Tenés que tratar de hacer lo que crees que es lo mejor. Entonces, sí, el kirchnerismo dejó 0 reservas netas en el Banco Central en el 2015. Y no sé cuántas van a dejar para el 2023 si se van, pero no soy muy optimista. Nosotros dejamos cerca de 13.000 millones de dólares de reservas netas. Creo que si todos nos comportamos de esta manera, vamos a tener una Argentina mejor. Si todos pensamos en que esto es una cosa que excede a quien está en el poder en ese momento y que tenemos que tratar de pensar que esto tiene una continuidad, si no va a ser muy difícil.
Última pregunta, Guido, porque me interesa sacar un balance de todo este tiempo que pasaste en la función pública en la provincia de Buenos Aires, en el Gabinete Nacional y en el Banco Central. Todo este tiempo en el Estado, ¿a vos te volvió más optimista o pesimista respecto de la posibilidad de cambiar las cosas, de reformar el Estado, por ejemplo, de ordenar la economía?
Creo que optimista en algunas cosas y pesimista en otras. Creo que optimista en cuanto al potencial que tiene la economía argentina. Si parte de estar estando en la función pública, uno interactúa con un montón de sectores, personas con los que no interactúa normalmente y uno ve que es impresionante el potencial que tiene la economía argentina si logramos ordenar un poco el funcionamiento de la macroeconomía, si le damos continuidad a políticas públicas que sean esenciales, si trabajamos en educación. Yo creo que hay un enorme potencial en sectores de economía del conocimiento, al litio, Vaca Muerta, el agro, tipo tenés sectores industriales que son impresionantes las cosas que hacen. Entonces, creo que hay mucho potencial y eso es algo que tal vez pre-función pública yo no tenía tan claro. Por otro lado, la función pública da un baño de realidad y empatía acerca de cuán difícil es cambiar algunas cosas que funcionan mal y que impiden que este potencial se desarrolle. ¿Sí? Cuando vos tenés que ordenar, o sea, hablemos de lo del gasto público o hablemos de medidas proteccionistas o regulatorias que impiden la competencia. Tipo, cuando vos tenés que hacer estas cosas, tenés que tocar intereses de empresarios, de sindicatos, de la política, y tenés que hacerlo. Y, bueno, es difícil. Es difícil porque tienen poder de lobby y de presión, todos, no menor. ¿Sí? Entonces, eso implica dificultades para hacerlo, requiere pelearse, requiere tocar intereses, y eso no te diría que me hace ser pesimista, pero creo que tengo más conciencia de las dificultades de introducir ciertas reformas ahora de lo que tenía antes.
Bueno, Guido, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista y, bueno, todas las reflexiones.
Muchas gracias a vos, un placer.
Francamente, por lo que más ganas tenía de preguntar era por el tema del cepo, que es un motivo clásico de chicana, ¿no? Y la respuesta de Guido me pareció interesante porque, si bien mi propio instinto ante la vuelta del kirchnerismo creo que hubiera sido limitarlo, no sabemos lo que es estar en una posición de responsabilidad pública donde las cosas que salen mal, se le atribuyan a quien se le atribuyan, redundan en gente que la pasa mal. Plata que pierde valor, empleos que dejan de existir, créditos que no se dan y miles de consecuencias más. De todas formas, esperemos que esta discusión deje de tener sentido en el futuro, lo cual debería implicar un peronismo razonable y no demencial como el que tenemos hoy, que hace caer la bolsa un 50% por el solo anuncio de su triunfo, ¿no? Puede que esta sea simplemente una expresión de deseo, pero bueno, a esta altura ya no sé qué pensar. Muchas gracias a todos una vez más por estar del otro lado. Si les gustó este episodio, como siempre, o si les gustaron episodios de años anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Y los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.